Tenemos en línea en este momento a David Massimino, que es el director general de Modernización y Nuevas Tecnologías, porque tenemos varios temas para hablar con él. Uno es potenciar inclusión joven, que son más herramientas de formación laboral para las juventudes. Y por otro lado, tenemos también en la agenda la acción Pisar Malvinas, que es una muestra de realidad inmersiva desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín. Y para todo esto tenemos en línea a David Massimino, que nos va a estar explicando. Hola David, Leda Soto y Florencia Pecorero, te saludamos desde los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Flor, Leda, buenas tardes. Por suerte todo bien, con mucha agenda, como bien mencionabas, para contarle a los oyentes.
Sí, tenemos un montón de cosas para contar. Vamos a arrancar por esta acción de potenciar inclusión joven, que son estas herramientas de formación laboral para las juventudes, que bueno, nos interesa mucho para poder seguir desarrollándonos.
Sí, en este caso el potenciar inclusión joven es un programa a nivel nacional, que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que bueno, nosotros como espacio tecnológico, como gestión municipal, hemos aplicado, ¿no?, con una serie de cursos que obviamente fueron aprobados, y hoy los estamos lanzando para que los que quieran participar puedan formar parte. En esta primera etapa son 4 cursos que tienen que ver con diseño y tecnología, con grabación musical, con producción audiovisual y por último con construcción y domótica. Y lo más importante tal vez de este espacio formativo, que más allá del trayecto de los cursos, tiene una beca estímulo que quienes cumplan con ciertos requisitos, eso es aprobación del propio ministerio, van a recibir una beca estímulo durante el tiempo que estén cursando el curso, y una vez, digamos, transitado el año, que es todo, digamos, el curso es un curso anual, por eso tiene esta beca estímulo.
Qué bueno, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Leda, te hablo de este lado. Me quedé quedé enganchada con el potenciar inclusión joven y los distintos talleres presenciales. ¿Ya están inscriptos? ¿Terminó la inscripción o es algo que por ahí tiene cierta duración y se vuelven a reinscribir?
No, como bien mencionaba, al ser un proyecto que se hace en conjunto con el Ministerio, el taller es un taller anual, pero que está abierto en todas las instancias, digamos. No tiene un trayecto formativo donde una inscripción comienza y cierra, sino que, por el contrario, todos los jóvenes que quieran formarse en esta oferta de talleres puede acceder. Ahora estamos haciendo una segunda promoción, digamos, de estos talleres para que justamente puedan acceder a este cupo de becas que nos han otorgado y que puedan participar de este trayecto formativo. Pero como les mencionaba al principio, es un trayecto de un año, entonces entendemos que va a haber gente que se va a enganchar más adelante, y por eso también lo estamos promocionando de esta manera, ¿no?
Otra pregunta, David, ¿hay que tener cierto conocimiento como para hacer este tipo de talleres o algún requisito en especial?
No, a ver, el requisito sustancial es ser mayor de 18 años, es el único requisito. Para las becas sí tienen algunos requisitos en torno a la realidad social de cada uno, pero luego de eso no es necesario tener un conocimiento básico en estos talleres. Cada uno está orientado a un nicho específico, ¿no? Hay algunos que están más orientados a la programación o a la tecnología y en otros casos están más vinculados a lo que es la producción audiovisual o la grabación musical. Hay 2 talleres que no mencioné que van a venir en breve, calculo yo que en una semana o 2, que tienen que ver con un taller de reciclado de madera plástica, donde se va a trabajar justamente la composición de la madera plástica. Pudimos adquirir a través de este proyecto la maquinaria para eso, y la intención es que justamente los jóvenes puedan generar una producción de madera plástica. Y por otro lado, la reconversión vehicular, que es lo que se llama retrofit, que es convertir un vehículo de combustión a un vehículo de energía eléctrica. Son 2 talleres que tienen cierta complejidad para llevar adelante, que también forman parte de este paquete. En total son 6.
¿Y eso cuándo se aplicaría, estos talleres, que es el de reciclado de madera plástica y reconversión vehicular?
Una vez que finalicemos esta promoción de estos primeros 4, vamos a avanzar con la siguiente. Esperamos que para dentro de 15 días podamos tener ya la preparación. Lo que tienen de particular esos talleres, que como les mencionaba, son un poco más complejos de llevar adelante porque uh-huh. necesitan de una maquinaria y de un espacio específico, ya lo pudimos armar. Entonces lo que estamos justamente es esperando a terminar con esta promoción para avanzar con esos otros dos talleres.
Se abre un abanico muy importante como para una salida laboral, esto sirve, ¿no?, este taller.
Sí, totalmente. Digo, todos los talleres están pensados de esa forma. De hecho, como les mencionaba, la beca estímulo tiene que ver con eso, con un acompañamiento en torno a la formación, y una vez que uno termina la formación, poder empezar a inmiscuirse en el mundo laboral, teniendo obviamente todos estos conocimientos que surgen a través de estas capacitaciones. Y por eso también el abanico tan diferente, ¿no? Una cosa es lo que es la grabación musical o la parte más de musicalización, por otro lado la parte audiovisual como otro de los ejes, y por último obviamente lo que tiene que ver con el diseño, la programación obviamente y la tecnología, que forma parte también de la agenda que nosotros tenemos en el espacio tecnológico, ¿no? Eso también me parece importante remarcar, no solo estos talleres del potenciar inclusión joven, sino también cualquier persona, cualquier joven que tenga interés en formarse, sobre todo en tecnología, que puede acceder al espacio tecnológico y encontrar toda la oferta de cursos que hay por fuera de este programa, ¿no?
¿Cuál sería el cupo que pueden cumplir? ¿Cuántos lugares hay destinados a cada taller?
Mira, en total nosotros tenemos 350 cupos de todo el programa, así que estamos pensando en comisiones de relativamente entre 25 y 30 personas, ¿sí? Así uh-huh. que al lugar por lo pronto hay, así que invitamos a todos los que estén interesados en que se sumen. Una vez que completemos los cupos, ahí tendremos que hacer las gestiones pertinentes para sumar nuevos cupos, pero por lo pronto hay lugar como para que todo el que esté interesado pueda participar.
Perfecto. Recordamos que están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad por el momento. ¿Esto se puede por ahí extender un poco? ¿Es así estricto el límite de edad o hay algunas excepciones quizás?
Como mencionaba anteriormente, eso es el requisito para lo que es la beca estímulo.
Ah, está bien.
Para el curso está abierto a toda la comunidad, siempre mayores de 18 años, por una cuestión de las herramientas y el conocimiento que se maneja, ¿sí? Pero quien esté interesado y por ahí tenga un trabajo registrado y quien no tenga la compatibilidad con la beca estímulo puede acceder tranquilamente a la capacitación. Obviamente lo que no va a tener es el beneficio de la beca, pero sí, por supuesto, que quienes... Digo, sea mayor de 18 años, lo pueden acceder tranquilamente a esta capacitación.
Perfecto. Recuerdo que para las inscripciones y para más información se pueden comunicar al WhatsApp 2964-654663 o se pueden acercar directamente al espacio tecnológico que está ubicado en Pellegrini 520. Como para cerrar este tema, porque tenemos más agenda, tenemos otras cosas de que hablar con David, y es la muestra de realidad inmersiva Pisar Malvinas. ¿Esto de qué se estaría tratando?
Bien, sí, ahora nos vamos a otro ámbito uh-huh. que obviamente también forma parte de nuestro espacio tecnológico, pero que tiene que ver con la agenda Malvinas y obviamente con el recuerdo y la lucha por la soberanía de nuestras islas. La muestra Pisar Malvinas es una experiencia inmersiva de realidad virtual, es un juego multijugador que nosotros tuvimos el agrado de traer y que ya forme parte de nuestro acervo. Es un trabajo hecho por la Universidad Nacional de San Martín, que también está en el Museo Malvinas, y que también el Museo Malvinas ha formado parte de esto, y que justamente invitamos a toda la comunidad. Es una muestra que es compleja para instalar, por eso no está permanentemente a disposición, pero ya quienes lo hayan visto, es la tercera vez que nosotros la montamos. Pero sí queremos que toda la ciudadanía de Río Grande, o gran parte de la ciudadanía de Río Grande, pueda tener esta experiencia inmersiva, porque en definitiva nos traslada por un tiempo a nuestras islas y a justamente cómo se vivencia y se vive en el territorio usurpado. En este caso, la experiencia va a estar disponible entre el 27 de marzo y el 5 de abril en nuestro espacio tecnológico, en un horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. ¿Sí? La entrada obviamente es gratuita. Lo que tiene la experiencia es que al ser un multijugador normalmente entran entre 8 a 10 personas a la experiencia de este juego, que dura unos cerca entre 15 a 20 minutos, donde uno puede ir indagando sobre la historia de nuestras islas, Entonces ese tiempo es el tiempo que demanda entre que una persona, digamos, ingresa a la experiencia y se retira, ¿no? Es muy parecido a lo que sería una especie de proyección de cine, para llamarlo de una forma, ¿no? Entonces tiene ese tiempo de retraso y por eso nosotros lo abrimos en una jornada y en un tiempo prudente, para que se pueda realizar. Pero lo más importante es que todo el que esté interesado en tener una cercanía con nuestras islas y poder tener una experiencia de realidad virtual, que es completamente inmersiva, ¿sí? Eso es fundamental. Van a recorrer el espacio, van a estar en movimiento y van a sentirse como si estuvieran en nuestras Islas Malvinas.
¡Qué miedo! Claro, uno es grande, ¿viste? Y todo esto que es así de innovación es como que a uno por ahí no lo asusta, pero que va, ¿viste?, con desconfianza. Así que bueno, pisar Malvinas. Esto también estuvo en Tecnópolis, por lo que estaba viendo, ¿no?
Exactamente, es la misma experiencia que está en el Museo Malvinas, que estuvo en Tecnópolis, y como mencionabas bien, Leda, tiene por ahí a los adultos, les da cierto resquemor la experiencia, pero hemos tenido, la verdad, que experiencias fructíferas. Cuando iniciamos la muestra, invitamos a nuestros veteranos y ellos también fueron parte de la muestra, también se fueron muy agradecidos con la experiencia, y que justamente es eso, es acercar a nuestros ciudadanos de Río Grande a tener una experiencia en un territorio usurpado, y hoy la tecnología nos puede brindar esa posibilidad. Lejos está de tener que ver con una cuestión bélica, sino por el contrario, con una cuestión de cercanía y de soberanía y de pensar el territorio de nuestra Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, que es parte también de eso, ¿no? De defender esa posición de nuestras islas, de nuestra soberanía. Pero es una experiencia que yo recomiendo mucho, más allá de estar en sintonía con la tecnología. Creo que todos pueden formar parte. Obviamente hay algunos casos por ahí de personas que tienen vértigo o algo similar, que nosotros nos tomamos ciertos recaudos, ¿no? Pero hay personal de sala, digamos, que es donde se hace la experiencia, que te van acompañando, y obviamente cualquier inconveniente se puede salir uno de la propia experiencia. Pero es muy enriquecedora y la verdad que hemos tenido muy buenas devoluciones por parte de la gente que ha participado de esta muestra.
No, me estaba riendo. ¿Cuál es la sensación de caerte a un pozo, no? Directamente, y alguno que te está mirando te saca foto y me hace el ridículo.
¿No? Sí, también pasa un poco que la, o sea, ver a las personas que están teniendo la experiencia es parte también de otra experiencia, ¿no? El mundo de la realidad virtual es como un mundo nuevo, pero cuando uno se mete en la experiencia inmersiva realmente es fascinante, ¿no? Es algo que por lo menos yo recomiendo hacerla porque es enriquecedora, digamos.
Sí, no, es una experiencia, debe ser única directamente. Así que bueno, del 27 al 5 de abril está abierto de 10 a 12 y de 15 a 17, y la experiencia más o menos dura de 15 a 20 minutos aproximadamente. El otro día estábamos hablando con Jonathan Bogado con respecto a la Tecnoteca, creo que es.
Sí, la Tecnoteca.
Y bueno, y hablábamos de cómo se van abriendo caminos y cómo están trabajando y apostando a todo esto, que realmente para mí es un mundo desconocido en parte, porque uno tampoco es ajeno a las informaciones que llegan con respecto a los distintos software y todas esas cosas, pero uno se va admirando de cómo va avanzando todo esto, y en especial lo de la realidad virtual, que es algo realmente increíble, el tema de la realidad virtual. La realidad virtual. Y que los chicos cada vez están más compenetrados. Entonces acá hay algo como para brindarles, como para que ellos sigan también avanzando y ampliando sus conocimientos. Es decir, darles algo que es lo que están necesitando en este momento, porque ya lo que está a ellos los aburre. Las criaturas, por ejemplo, de 5, 6, 7 años, ya están aburridos.
Sí, aparte entonces, son las nuevas herramientas para el futuro. Son los nuevos trabajos que van a tener las juventudes.
Exactamente. Sí, la mirada está puesta justamente, nosotros tenemos un lema que es Río Grande, Ciudad Tecnológica, y tiene que ver justamente con eso, con brindarle oportunidades a los jóvenes. Digo, no vamos a andar hablando de utopías, de autos voladores y de cuestiones extravagantes, sino simplemente de un camino recorrido donde los jóvenes, que son, digo, el futuro, tengan la posibilidad de formarse en tecnología y que son, como mencionaba usted, los empleos del futuro, del momento, pero también, digo, hacia adelante, futuro. y eso es parte también de todo ese desarrollo, ¿no? Y estas experiencias justamente vienen a traer eso, ¿no? La posibilidad de que los jóvenes puedan ver la herramienta, puedan disfrutar y también acercarse, ¿no? Al conocimiento de forma distinta. Antes por ahí era a través de un libro de historia o de una película. Bueno, hoy también la realidad virtual viene a zanjar esas cuestiones, ¿no?
Y no solamente la realidad virtual, también el tema de la robótica, que quedan muy enganchados por ahí en los talleres que dan de verano o en las colonias de invierno la municipalidad. Los chicos, ¿no? ¿Sabés qué me quedé? Vuelvo atrás con la inclusión, potenciar inclusión, de los talleres presenciales. ¿Qué es la bioconstrucción y domótica?
Bien, esto también es una consulta muy recurrente y justamente para eso estamos. La bioconstrucción y la domótica, digamos, tienen que ver con una mitad de lo que son las viviendas inteligentes, ¿no? Y de la energía, del uso de la energía, ¿no? La automatización. Y esas cuestiones. Para hacerlo sencillo en la explicación, la domótica viene a automatizar algunas cuestiones que nosotros vivenciamos todos los días y no nos damos cuenta. Sí. Por ejemplo, una persiana automatizada es una eficiencia energética, porque uno sí puede programar la persiana que a las 6 de la mañana cuando sale el sol, o nosotros que se va corriendo, se pueda levantar automáticamente. Eso hace que usemos menos luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, la domótica viene justamente a través de la programación a programar estas cuestiones, ¿no? A través de un código le indica al motor que a través de cierto sensor o en cierto momento o en cierta hora empieza a accionar y levante la persiana. Doy un ejemplo chiquito para comprenderlo. Digo, desde un sensor de humedad para ver si la habitación tiene la temperatura y la humedad necesaria, hasta estas cuestiones que les menciono, o el encendido automático de
lavarropa,
exactamente. Sí. Exactamente.
Sí, porque por ejemplo ya hay casas que contienen algunos artefactos, ¿no? Por ejemplo, la cocina, que la podés usar con wifi, el lavarropa, la impresora, la aspiradora, que también, y qué lindo unir todo eso y poder directamente desde tu trabajo, decir, bueno, que encienda el horno porque ahí tengo el pollo y que cuando llegue ya está cocido, una cosa así.
Es que justamente vos lo dijiste, Lea, en tus palabras, dijiste unir todo eso. Y la domótica es eso, es unir esas cuestiones. Pero para unirlas necesitas de una programación, de una persona que codifique a través de una programación esa unión. Bueno. Y justamente el curso lo que viene a mostrar, digamos, y a enseñar ese código de programación para empezar a unir partes, porque es esto, uno se levanta todas las mañanas y abre las cortinas, ¿no? Sí. O si tiene una persiana, va y la abre. Bueno, el código justamente es lo que le va a dar esa acción que uno la hace por ahí, pero el lenguaje programático lo que viene, exacto, justamente a hacer es a resolver esas cuestiones. Esa unión es el lenguaje programático, lo que se ve en esos cursos justamente tiene que ver con eso, con cómo se programa a través de Arduino, digamos, y de algunos motores, servomotores y demás. Se ve la parte de electrónica por un lado y la parte de programación por el otro. Pero sí, eso es justamente la domótica.
Y yo creo que el otro taller que se va a dar, que es reconversión vehicular, eso va a ser muy importante. Me parece que van a tener que ampliar los cupos, porque de un auto de combustible pasarlo a eléctrico me parece que es algo muy complejo.
Sí, nosotros ya tenemos un móvil municipal que lo hicimos justamente a través también de este programa, donde ya era un vehículo que estaba en desuso porque se había roto el motor y el arreglo era más caro que la unidad en sí, entonces iba a pasar a ser un desecho. Y el proyecto justamente lo que planteó fue, bueno, volvamos a dar vida útil a través de una energía que justamente, si bien tiene un banco de baterías y demás, sea un poco más amigable y no dependa tanto ni de la combustión ni del service y de todas esas cuestiones que tienen los vehículos a combustión. Pero sí, la intención de ese curso es justamente ver cuestiones de la mecánica tradicional, de la electrónica, de los componentes de un vehículo, pero también eso, pensar en la reconversión y empezar a usar vehículos de energía eléctrica, que bueno, muchas veces hay esa posibilidad, ¿no? A través de un panel solar de poder recargar esta esta energía y no depender por ahí del combustible fósil, que es la modalidad que tiene hoy en día los vehículos.
Y un poco para colaborar también con el planeta, pobrecito, porque ya está hastiado de tanta combustión. Y tú,
sí, por
¿no
supuesto.
Cierto? Así que bueno. Por mi parte nada más, David, me he quedado enganchadísima. No sé si hacer el de reconversión vehicular, no sé si me aceptarán para hacer ese taller o para gente muy, muy joven. ¿Por ahí una sexagenaria puede entrar o no?
Siempre, sí. A ver, vuelvo a lo mismo que mencionaba.
Sí, no, el tema...
De estas ofertas y de nuestro espacio tecnológico, nosotros como gestión, es que todos se sientan incluidos en las capacitaciones que nosotros venimos realizando. A veces por alguna cuestión o del programa específico o esto que mencionás del conocimiento, pero si hay interés y ganas, la intención está de que puedan participar. Obviamente que a veces hay niveles más avanzados o cuestiones más técnicas que son complejas, pero siempre son bien recibidos y la intención es que todo ciudadano liberal que tenga interés en formarse, que pueda pasar por el espacio tecnológico y que al menos se lleve una experiencia, ¿no? Se lleve una pequeña capacitación o un vínculo ya con el lugar, que está a disposición, ya sea para capacitarse como también para esto, para tener una experiencia como utilizar Malvinas o simplemente utilizar el servicio de internet. Digo, eso yo lo remarco siempre, ¿no? El espacio tecnológico brinda una conectividad a internet que hoy uno lo naturaliza, pero digo, hay muchos ciudadanos en Río Grande que por ahí no tienen tan fácil el acceso a la red de internet. Bueno, ahí hay un punto donde uno puede ir, trabajar, enchufarse, poder cargar el celular o eso, ¿no? Tener una conectividad a la red de internet.
Y aparte con ARSAT y todo eso, por ahí podemos llegar a tener una conexión más estable de internet, ¿no? En los próximos tiempos. Una consulta y por mi parte nada más. Decíamos que pisar Malvinas, esta experiencia se puede revivir del 27 de marzo al 5 de abril. Me pregunto, ¿sábado y domingo se podrá acercarse uno allí a Pellegrini, ¿cómo es el espacio tecnológico en Pellegrini 520? ¿Va a estar el sábado y el domingo o solamente es días hábiles?
El domingo no, el sábado justamente lo estábamos pensando para poder abrir porque sabemos que estaba la intención. El domingo no, pero el sábado sí.
Ah, perfecto, listo, vale la aclaración. David, por mi parte ha sido un gusto charlar con vos y que nos amplíes algunas dudas que especialmente yo que tenía, que por ahí alguna otra persona también se la había planteado. Florcita.
Buenísimo, gracias a ustedes por el espacio y por el compromiso de siempre de poder mostrar las distintas actividades que venimos realizando.
Bueno, David, muchas gracias. Quedamos atentas igual por acá para cualquier novedad, para seguir informando, ¿no? Y bueno, muy agradecidos también de todas estas opciones que hay para seguir desarrollándonos.